Bienvenidos a la semana Bajo la Lupa, el resumen de noticias locales que necesitas para estar al día. Escúchanos en nuestra web y plataformas digitales.
Buenas, buenas. Ajusten el dial y suban el volumen, porque acá estamos listos para poner la ciudad sobre la mesa. Aire. Sí, aire de noticias locales, de entender un poco más qué está pasando a nuestro alrededor en Olavarría. Bienvenidos a este espacio donde agarramos la actualidad, la desmenuzamos y te la contamos clarita, como en una charla de café.
Este es un resumen semanal de noticias basado exclusivamente en el material proporcionado por el diario Portal Urbano. Esta información fue generada con ayuda de herramientas de lenguaje de última generación.
Hola a todos, un gusto volver a encontrarnos. Una nueva semana termina y en la ciudad quedan un montón de títulos flotando. Pero, ¿qué significan realmente? En los próximos minutos vamos a cruzar los datos, analizar los gráficos y ordenar las prioridades para entender dónde estamos parados. Esto es la actualidad de Olavarría mirada de otra manera, con precisión, análisis y una perspectiva innovadora. Ponete cómodo, subí el volumen que ya empezamos a desarmar la agenda local. Acordate que si querés ver las estadísticas y el contenido visual del que hablamos, nos encontrás en YouTube y TikTok. Y si vas al volante o estás a las corridas, nos acompañás en Spotify. ¡Empezamos!
A ver, ¿qué tenemos en el radar hoy? Cuatro bloques bien cargados. Arrancamos de lleno con actualidad y comunidad para tomarle el pulso a la calle. De ahí pasamos a las obras en la ciudad, los números y los ladrillos que cambian los barrios. Después, inevitable, nos metemos en la crónica policial con lo que dejó la semana y cerramos abriendo un poco el plano con el tablero político. Hay muchísima tela para cortar, así que vamos.
Bloque 1. Actualidad y comunidad. El pulso de nuestra ciudad. Para arrancar, fíjate este dato porque lo verdaderamente interesante es este número enorme, 10.000. 10.000 facturas se amasaron en la Unidad 2 del Servicio Penitenciario de Sierra Chica. Esto fue una iniciativa del Programa de Voluntariado Social por el Día de las Infancias, que tuvo el apoyo del Ministerio de Justicia Provincial y que se le entregó directamente a la municipalidad. Analicemos el impacto que tiene esto en el fondo. Son internos que se capacitaron en el sector de panadería, supervisados por el maestro pastelero Marcos Patiñano poniendo manos a la obra. Mucho amasado, hojaldré, crema, dulce de leche, todo a la altura de cualquier panadería de barrio. Y esto grafica perfecto el enorme valor del trabajo y la capacitación como herramientas reales, concretas, de reinserción social.
Y relacionado con esto que te contaba, mira cómo se conectan los temas. Porque esas 10.000 facturas terminaron en las manos de una marea de gente. 15.000 personas. Sí, escuchaste bien. A pesar de los días de lluvia espantosos que veníamos teniendo, el sol asomó y el Parque Helios Echeverry literalmente explotó. Fue una jornada multitudinaria que organizó el municipio con MAN para celebrar el Día de las Infancias. Hubo un escenario 360 grados espectacular, pasaron la orquesta y la banda escuela, Katy Westlight, Plim Plim. Y un dato clave para destacar, todo esto se hizo bajo un operativo gigante de protección ciudadana y defensa civil, con cámaras y monitoreo a full, para que las familias pudieran disfrutar súper tranquilas. Un éxito rotundo.
Che, y no te olvides de esto otro que fue pasando en paralelo. Un resumen rapidito para estar al día. Tuvimos el emotivo homenaje por el 176 aniversario de la muerte de San Martín, con el intendente Wessner, instituciones locales y hasta una alumna de primaria que dio un discurso brillante recordando que la libertad es una conquista colectiva. Por otro lado, el SECO fue sede del foro regional del Ministerio de Trabajo sobre el convenio 190 de la OIT, debatiendo fuerte cómo erradicar el acoso y la violencia laboral. También se reunió el Observatorio Vial Municipal. Ahí repasaron las estadísticas del primer semestre sacadas de los llamados al 911 y Vecinos en Red, para meterle más ficha a la prevención en la calle. Y súper importante, los equipos municipales de niñeces y adolescencias arrancaron una capacitación a fondo sobre derechos humanos. La agenda comunitaria, como ves, no frena un segundo.
Cambiando un poco de tema, pero siguiendo en la ciudad, bloque 2, obras en la ciudad.
Vamos a los fierros, a las palas, a la infraestructura pura y dura que es lo que nos cambia el día a día. Si cruzamos los datos de inversión de esta semana, vemos que el intendente Wessner estuvo recorriendo obras a full en Hinojo. En el jardín 903 arreglaron el piso de hormigón y trataron unas raíces que complicaban todo. Y en la escuela 11 armaron más de 50 metros cuadrados con cocina nueva y baños adaptados. Pero el punto central acá, el número que realmente impacta, son los 1.600 millones de pesos invertidos en 14 obras para los caminos
rurales. Esto es perfil hidráulico puro y duro, alteo, entoscado, tubos de hormigón. Todo un operativo monumental y preventivo pensando en el fenómeno del Niño que se viene y las lluvias fuertes. Y finalmente, un detalle que no es menor, la instalación de luces LED en los playones deportivos nuevos de Hinojo y Sierra Chica. Capaz parece un dato más, pero significa que los pibes ahora pueden juntarse a jugar seguros a la noche.
Y te tiro un comentario al margen importantísimo para los que andan en auto por las rutas. Corre Sur instaló tótems de autogestión en estaciones como Agüero, Tristán Suárez, Uribe Larrea y, acá nomás, en Hinojo sobre la ruta 226. A ver, el telepase sigue siendo por lejos la mejor opción. Es automático, más barato y pasas de largo. Pero si sos de los que todavía no se adhirieron, vas a tener que ir a las vías de pago manual electrónico y garpar desde el auto con tarjeta de débito, crédito o QR directamente en estos tótems nuevos. Y ojo al piojo con esto. Si pasas sin pagar en el momento por el motivo que sea, ahora te toca entrar a la web y regularizar el pago online después. Avisados están.
Bloque 3. Entramos a la crónica policial. El mapa del delito de la semana.
Acá cambiamos el tono de la mesa. Nos ponemos un poco más serios porque los hechos mandan y hay que estar alertas. Pero antes de arrancar con los operativos, prendan la luz de alerta acá con un servicio súper útil para los vecinos de Loma Negra. La subcomisaría de la zona habilitó una nueva línea directa para emergencias. Así que anota, agéndalo en el celular ahora mismo, 2284-424304. Repito, 2284-424304. Es clave tener este canal directo a mano por cualquier eventualidad.
A ver, repasemos el mapa del delito de estos días, que la verdad estuvo movidito. En calle Levenson, al 4000 tuvimos una situación tremenda. Dos pibes pasaron en moto y metieron un escopetazo contra el frente de una casa. La policía allanó rápido y les secuestró un rifle de aire comprimido modificado para calibre 22, además de la moto. Después, en el barrio Montesano, casi hablamos de una tragedia. Por una deuda económica de vieja data, un joven de 23 años apuñaló a otro de 33 en el abdomen. A la víctima la tuvieron que operar de urgencia en el hospital municipal, pero por suerte zafó y el agresor ya está detenido. Por otro lado, una buena. En Necoche y Junín, el comando de patrullas agarró un sujeto infragante llevándose una garrafa, termos y cuchillas de una casa que acababa de barretear. Todo recuperado. Y por último, cerramos con un hecho detestable de violencia de género. Un sujeto de 31 años terminó aprehendido tras golpear y herir con un arma blanca a su pareja. Acordate siempre de esto. Si pasás o sabes de una situación así, la línea 144 atiende gratis las 24 horas.
Lamentablemente, la lista sigue. Hubo un robo de película súper planificado a la madrugada en Colón y de Anfunes. Dos en moto rompen la vidriera de un local y al toque aparece un tercero en otro vehículo y se lleva una bicicleta eléctrica de las caras. Lo insólito del caso es que el dueño aclaró que sin la llave original, esa bici no sirve para absolutamente nada. Otro golpe fue de nuevo contra el local Olavarría Gomas en Colonia España. Rompieron los vidrios y se llevaron un montón de herramientas. Ya los tienen filmados y están investigando si son los mismos de siempre. Y pasando al terreno vial, un choque espantoso en la 226 y Pellegrini. Un Renault Clio se la puso de lleno contra una columna de alumbrado público. El impacto fue tan fuerte que el conductor quedó atrapado, lo tuvieron que sacar los bomberos voluntarios y se fue derechito al hospital. Gente, por favor, mucho cuidado al volante.
Bloque 4. El tablero político. Vamos un poco más allá de nuestra ciudad.
Hacemos un respiro, salimos de la crónica roja y ampliamos un poco la lente. Lo que hay que entender acá es cómo se mueve el tablero mucho más allá de Olavarría. Si analizamos los pasos que viene dando el gobernador Axel Kicillof, vemos una agenda que claramente trasciende los límites bonaerenses. Está armando musculatura política de cara a lo que viene. Fíjense. Cruzó el charco, se reunió en Montevideo con el presidente uruguayo llamando Orsi, buscando proyectar una mirada geopolítica más regional. Y también participó del Congreso Panamericano con líderes internacionales. Después de eso, se volvió a La Plata y junto a intendentes y dirigentes de todo el país, armó el seminario Peronismo por Peronistas. El mensaje que bajó a la militancia fue directísimo. Hay que construir una alternativa política federal para defender y recuperar, según sus propias palabras, la producción y el trabajo nacional frente a las políticas actuales.
Y para entender bien el tono de esta avanzada opositora, escuché esta frase. Kicillof se fue hasta la provincia de Chaco, se rodeó de figuras de peso del peronismo, como Jorge Capitanich y Héctor Daer de la CGT, y soltó esto. ¿Qué macro va a andar bien si a la gente no le alcanza? Millones de familias, eso es la macro, que vayan a estudiar economía de nuevo. Una crítica feroz, frontal, contra Javier Milei.
Lo que plantea Kisilov es que mientras desde Nación celebran que los números macroeconómicos cierran, él ve familias endeudándose en el día a día para poder comer, negocios de barrio que bajan la persiana y una pérdida brutal del poder adquisitivo. Es una postura de confrontación total, perfilándose sin dudas como el principal líder opositor al gobierno nacional.
Y fíjate este dato sobre la disputa mediática que se armó en torno al gobernador esta semana, porque fue durísima. Vamos a cruzar la información para ver bien cómo se dio. El diario Clarín sacó en tapa que una funcionaria de Kisilov había sido detenida por lavar nada menos que 27 mil millones de pesos usando datos biométricos robados de expresos. Un escándalo absoluto. Pero vamos a la realidad institucional del caso. La detenida, Albertina Mangini, sí trabajaba en el patronato de liberados, pero es empleada de planta del Ministerio Público Fiscal, o sea, pertenece al Poder Judicial, no al Poder Ejecutivo, que es el que maneja el gobernador. Kisilov explotó en sus redes sociales, dijo que desde la provincia les aclararon la situación antes de publicar y que el medio igual eligió dejar un título engañoso. Sus ministros salieron en bloque a decir que esto no fue periodismo, sino directamente una operación berreta para ensuciarlo políticamente.
Y para ir cerrando el tablero político, bajamos de nuevo al Pago Chico, a Olavarría, un apunte de color y de memoria local. El dirigente y ex concejal Raúl Kunz salió a apoyar públicamente la idea que impulsó Carlos César Bianchi. ¿De qué trata? De bautizar al puente de la Avenida Colón, el histórico que pasa por arriba de las vías del ferrocarril, con el nombre de Intendente Helios Echeverri. Kun recordó que esa fue una obra recontra emblemática de la gestión de Don Helios, reivindicando de esta manera el peso histórico que tuvo esa intendencia en la estructura y el desarrollo de nuestra ciudad.
Y así llegamos al final de un nuevo episodio de La Semana Bajo la Lupa, donde realizamos un recorrido breve de los temas principales de lo acontecido en la última semana en nuestra ciudad. Dejamos una pregunta para que la piensen y nos cuenten cuál fue la noticia que te impactó o te hizo pensar esta semana. Los leemos en los comentarios. Nos despedimos hasta la próxima semana. Nos podés seguir desde nuestras redes sociales en Instagram como @portalurbano, en Facebook nos encontrás como Portal Urbano PUC, en X como @portalurbanopuc, en nuestro canal de YouTube como @portalurbano y ahora en TikTok como @portal.urbano o a través de nuestro portal digital portalurbano.com.ar.